COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido a este mediodía de radio. Son las 12 y 20 minutos de este martes 11 de marzo. Algunos colegios en Euskadi empiezan a dar marcha atrás en el uso de las pantallas. En mayor o menor nivel se están recuperando los libros y los cuadernos de papel. Eso sí, sin negar la importancia de la competencia digital, algunos centros en el País Vasco han retrocedido y queremos saber por qué. Buscamos cuál es la razón por la que algunos colegios, algunos centros ya lo han hecho o están inmersos en un proceso de reflexión. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. ¿Están preocupados por los efectos que el exceso de pantallas, tanto a nivel pedagógico como social, pueda tener? Hay casos en los que han vuelto a los libros de papel para todas las asignaturas y las tablets solo se utilizan para cuestiones muy puntuales, aunque la mayoría está optando por combinar los recursos digitales con el papel. El Colegio Urquide, en Vitoria, fue pionero a la hora de poner coto al uso del teléfono en las aulas a través del programa Reset Escola. Ahora también rectifica en el uso de pantallas para estudiar. Para hablar de todo ello, ha venido hasta nuestro estudio Arantxa Urdaniz, subdirectora pedagógica del Colegio Urquide y profesora además de Lengua y Literatura. Ahora, Arantxa, eguerdión, bienvenida.
Eguerdión, buenos días.
Bueno, hablamos de recursos digitales, de recursos en papel y sin cerrar los ojos ante la evidencia de que es necesaria la competencia digital, ¿hay rectificación, hay camino hacia atrás?
Supongo que en algunos centros ha habido que dar marcha atrás. Es verdad que hace unos años hubo una ebullición de la aplicación de las tecnologías a la enseñanza. Además, paralelamente a este fenómeno, habían salido muchas aplicaciones, parecían muy útiles para la educación, dispositivos como las tablets fáciles de utilizar y con muchísimas posibilidades. Y entonces hubo centros que, estudiada la situación, yo creo que no lo hicieron precipitadamente, sino que en aquel contexto sí que dieron ese paso, por ejemplo, de hacer toda la enseñanza utilizando tablets. Nosotros en aquel momento no dejamos de hacer la reflexión. Estábamos un poco observando lo que pasaba a nuestro alrededor e hicimos una reflexión interna. Y nos parecía demasiado arriesgado dar el paso de digitalizarlo todo. Así que nos quedamos en un medio camino, en una fórmula que nos parecía de sentido común y con ella seguimos y estamos contentos.
Tengo entendido que los cambios siempre se realizan en función de la propia experiencia con vuestros alumnos y sin pretender ser ejemplo de nada. ¿Os vale para vuestro caso?
Nos vale para nuestro caso, efectivamente. Cada comunidad educativa es diferente y nosotros veíamos que nuestro alumnado, pues sí, ciertamente, en una proporción quizá importante, podía permitirse costearse esas tablets, pero no las veíamos necesarias. Entonces, primero tuvimos que pensar en qué tipo de dispositivo íbamos a utilizar y creímos más adecuado, por ejemplo, el Chromebook, que es el que tenemos actualmente. Sí. Y efectivamente nos parecía que la competencia digital que se podía conseguir con la utilización de ese Chromebook era suficiente para el trabajo escolar que queríamos hacer. Así que esa fue la decisión que tomamos.
Arantxa, parece que lo más difícil es captar la atención, conseguir ese interés de los alumnos. ¿Esto habéis comprobado que con las pantallas es más fácil o menos? ¿Es más fácil distraerse mirando una pantalla?
Bien, nosotros creemos que cualquier fórmula, si se repite en exceso, por muy innovadora y eficaz que nos parezca, puede terminar quemándose. La atención de los chicos no puede mantenerse siempre en el mismo tipo de estímulos. Entonces, creemos que los estímulos tienen que ser variados por una parte e idóneos para el fin de aprendizaje que estamos persiguiendo. Entonces, si bien para determinados objetivos la pantalla puede estar bien o la proyección de algo en clase, si estamos todo el día con la pantalla o todo el día proyectando cosas en clase, llega un momento en que el alumnado también se cansa de ello. Y en ese contexto, lo innovador es una explicación oral o es un trabajo en grupo en el que se comuniquen unos con otros sin necesidad de utilizar pantallas. El papel, el lápiz pueden ser muy útiles. Entonces, la cuestión es dar con la receta adecuada. Ver cuándo, con quiénes, cómo y para qué. No única receta, una única en todos los casos.
¿Habéis encontrado esa receta?
Nosotros creemos que sí. Es una receta, yo diría que hay varias recetas. Está la receta de centro. La receta de centro es utilizar el dispositivo digital, enseñar a nuestros alumnos la competencia digital necesaria para seguir después en estudios universitarios o en la vida laboral, pero al mismo tiempo desarrollar aprendizajes con otros elementos, como pueden ser los libros en papel y los cuadernos en papel también. Entonces, esa es la fórmula básica de centro. Y luego, cada departamento dentro de cada etapa, en función de sus objetivos de aprendizaje, pone más ingredientes de un lado o del otro en esa fórmula. Pero la fórmula se respeta siempre.
¿Hay algunas materias que son mejor enseñarlas en libro de papel que otras? Y estoy pensando en tu caso concreto. Tú eres profesora de lengua y de literatura.
Sin duda. En lengua y literatura tenemos, por ejemplo, clarísimo en nuestra asignatura que los libros de lectura, los libros con los que trabajamos y hacemos los proyectos, son de papel. No tenemos libro en versión en libro digital, no, los tenemos en papel. Ahora bien, otro tipo de materiales, y estoy hablando de secundaria, de la ESO y de bachillerato, sí que se pueden poner. Nosotros utilizamos, por ejemplo, una plataforma que se llama Classroom, y muchos centros, si me están oyendo docentes, la conocerán perfectamente porque se usa en muchos centros, y ahí colgamos muchos materiales que luego el alumnado también se puede imprimir. Pero lo que es la lectura, el momento mágico de entrar en contacto con un libro, con una novela, con un libro de poesía, eso lo intentamos reservar para el papel. En cuanto a lo que son los libros de texto, hay muchas materias que han pasado por el libro digital y ahora están volviendo también al libro de papel en nuestro propio colegio, porque creemos que ofrece una experiencia incluso emocional más intensa que el libro digital.
Por ejemplo,
La vinculación con lo que aprendes, el contacto con el libro en papel, el contacto directo con ese aprendizaje que tienes que hacer, que te ofrece el libro de papel, es más evidente que en el caso de la pantalla. Eso lo tenemos comprobado. Y de hecho, cuando teníamos en algunas materias el libro digital, había familias que reclamaban el libro de papel, porque veían esto también.
¿Y la ortografía, Arantxa?
La ortografía,
este es un tema recurrente que igual hacemos los que tenemos ya unos años.
Sí, la ortografía es un tema complicado. Además, la competencia ortográfica de cada persona es diferente, sobre todo en secundaria, cuando recibimos también a alumnos procedentes de otros centros. Pues verás, mira, en esto de la ortografía sí que tenemos una aplicación que no me importa decir su nombre, se llama Gualingua, con la que el alumnado hace un entrenamiento individual de su habilidad ortográfica, grafía, signos de puntuación, y la aplicación va comprendiendo los errores que cada persona hace y en función de sus inseguridades y sus errores le va planteando actividades idóneas para ella. Claro, la automatización ortográfica que conseguimos con esta aplicación es mayor que con el trabajo rutinario que hacíamos en clase. Lo que no quiere decir que no comentemos la ortografía en clase, pero esta herramienta nos ayuda. Ahora bien, hay que utilizarla con medida y siempre con supervisión adulta y en momentos cortos.
Oye, Arantxa, ahora el reto, quizá lo que lo está cambiando todo es la inteligencia artificial.
Sin duda.
Claro, los alumnos, imposible no utilizarla. Esto para vosotros es tremendo, me imagino.
Sí, es una realidad novísima que se nos ha echado encima y que además afecta de lleno al aprendizaje intelectual. En el mundo universitario están con la cabeza que les da vueltas porque no saben todos los trabajos de investigación que hasta ahora hacían los alumnos por su cuenta de búsqueda de información. Con esta tentación de la inteligencia artificial es difícil que los hagan por sí mismos, ¿no? Y nosotros en enseñanza media, en bachillerato, pues también bien tenemos problema parecido. Le vemos mucha utilidad, por ejemplo, para el trabajo del docente. Nos ayuda a preparar actividades, nos prepara materiales con mucha rapidez, nos ayuda a programar nuestras materias, pero otra cosa es el estudiante o la estudiante,
claro.
Cómo utilizarla. Lo que tenemos muy claro es que hay determinadas competencias que las personas tienen que aprender independientemente de que se las pueda ofrecer la inteligencia artificial o no. Quiero decir, la competencia lectora, el pensamiento crítico, el pensamiento lógico, la capacidad de abstracción. No podemos privar a nuestros hijos e hijas de esas habilidades, ¿no? Sin embargo, puede ser la inteligencia artificial un buen copiloto en el aprendizaje. La persona que aprende sí que tiene adquiridas unas competencias y le pide a la inteligencia artificial que le ayude en su desarrollo. Eso sí, pero hay que dar con otra receta. Estoy hablando de recetas. Esta receta está por hacer.
Arantxa Urdaniz, subdirectora pedagógica del Colegio Urquide. ¡Qué interesante! Gracias y hasta otro día.
Muchísimas gracias.
Vamos a llegar a las 12:30 y en unos 20 minutos aproximadamente, a partir de la 1:10, vamos a continuar hablando de este asunto tan apasionante. No te lo pierdas.
tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Pues las 12:31 minutos, nos vamos ya a repasar la actualidad del deporte de nuestros equipos, de nuestros deportistas. El Athletic y la Real miran a Europa. Los rojiblancos con toda la problemática en la grada y los donostiarras con la vista puesta en esos malos números que tienen para saltar Manchester. El Alavés va a recurrir o recurre de hecho ya las dos expulsiones del fin de semana. Álvaro Rubio, ¿qué tal?
Hola Susana, muy bien. A ver si conseguimos que no se pelee nadie el jueves y nadie se silbe. Si conseguimos que el comité de competición le quite las amarillas, bueno, que vamos a contar todo esto en un ratito, porque anoche Jon Uriarte, nuestro compañero en COPE, hablaba en el partidazo sobre esa guerra civil mal denominada en San Mamés, entre la grada de animación, vamos a poner como norma general, y el resto de San Mamés. La Real hoy descansa porque tiene un duro partido como el del Atleti, pero en este caso además es a domicilio. Es en Manchester. El Deportivo Alavés no es que mire lo de la Unión Deportiva Las Palmas, que buah, es importantísimo el viernes, sino que lo primero es saber o mirar al comité de competición para ver qué va a pasar con su portería. Ha recurrido las dos cartulinas rojas, y una es la del portero, pero entre la lesión tampoco, jugaría bueno, eso nos lo va a contar Robert. En Eibar vuelve la ilusión con el nuevo entrenador y con esas victorias, y miraremos el baloncesto, porque Bilbao Basket mañana quiere estar en semifinales. Tiene que ganar en Turquía, y para ello Ponsarnau nos va a dar la receta. Baskonia jugará el jueves, pero antes vamos a hablar de fútbol. Fútbol, o lo que debería ser la noticia, que es que el Atleti tiene que remontar frente a la Roma. Y parece que no es la noticia, o de hecho no lo es, porque de lo único que se habla es de todo el enfrentamiento que se está produciendo partido tras partido en las gradas de San Mamés. Anoche, en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, Jon Uriarte hablaba de todo lo que está pasando, de cuántos son, de quién la lían, de qué sucede.
Pues mira, te digo, los que son los canallas, los duros, que por cierto, el día del Valladolid, que hubo una hermandad maravillosa y que fue fantástico, te lo puedo decir la gente del Valladolid, les incautaron en barras de hierro y palos en una de las carreteras de acceso a Bilbao porque habían quedado con otros idiotas del otro equipo. Y entonces, pues ese es el motivo por el cual pues fueron detenidos. Bueno, son unos 40 más o menos. Ten en cuenta que somos 50.000 personas que vamos a San Mamés, ¿eh? Y socios 40.000, 40 y tantos mil. O sea, que te estoy hablando de que son nada. Es más, dentro de lo que es la Herri Armaya, que lo habéis comentado antes, que la grada popular, están estos, que son Íñigo Cabacas y Herri Armaya, pero luego están Pirata, que era el que pertenecía, por cierto, curiosamente, Íñigo Cabacas, Euskal Lions, y luego los Gazte Abonoa, que Gazte Abonoa es el abono joven, y que son la inmensa mayoría, chavales amedrentados, porque ellos mismos, durante los partidos, les han dicho que no animen porque estaban de huelga. O sea, es que encima son piquetes.
Pues sí, lo son. Y son pocos, pero hace que muchos estén incómodos. Y de cara al jueves, esto decía Uriarte.
San Mamés está ya harto. Entonces, han dicho que desconvocan la huelga exclusivamente para ese día.
Claro.
Pero que ya tienen que meter la puntilla. Que no quieren llevar los bombos y las cosas del Atleti, pues les han dicho que no les daban. Entonces, que si les dejan meter sus bombos bien y que si no se enfadan. O sea, es que son críos. Críos mentales, digo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Entonces, claro, contra eso no puedes pelear. No puedes pelear contra gente que no entiende que no puedes meter una bengala. O sea, es que no, la cabeza no les da para más. Entonces, claro, es gente inadaptada. Y a esa gente inadaptada, que son 40, yo no te digo lo que haría, porque no es políticamente correcto. Pero como me conocéis, ya os
imagináis. Como mínimo no dejarles entrar. Eso como mínimo.
Hombre, claro. Echarles de fútbol. Además, ¿sabes lo que pasa? Que yo soy de los que, y lo he escrito en muchos artículos, estoy harto de oír, es que son cuatro. No, me da igual que sean cuatro. Todos los equipos tenemos basura. Hay que echarla. porque el fútbol está podrido.
Y lo estamos viendo, que cuatro, si hacemos la comparativa estadística con todo lo que sucede en San Mamés, están ensuciando, enturbiando y estropeando una temporada que tiene todos los visos de poder ser histórica. En la Copa no, pero el Athletic es cuarto para jugar Champions League. El Athletic tiene que remontar ante la Roma el jueves para estar en los cuartos de final de la UEFA Europa League. Así que bueno, es lo que está sucediendo en la grada. Vamos a Donosti, que vaya partidito tienen también. Es en Manchester y tienen que ganar. El empate llevaría a la tanda de penaltis. Marco Antonio Sande, arrachaldeón.
Arrachaldeón, ¿qué tal? Muy buenas, Álvaro.
¿Cómo está la Real más allá de los malos resultados?
Bueno, pues rasgándose un poco las vestiduras, ¿no? Porque los resultados no son del todo positivos en cuanto a sensaciones, porque muchos equipos estarían soñando ahora mismo con estar en el lugar de la Real Sociedad. Hoy han descansado en Zubieta, mañana viaje a Manchester para disputar el jueves, 9 de la noche, recordemos, Old Trafford, la vuelta de los octavos de Europa League, o sea, 90 minutos de estar en los cuartos de final, 1-1 en la ida, y luego con Sajarian y Odriozola, que han vuelto a entrenar con el grupo, pero sin Susic de momento, sin Pacheco y sin Aramburu, aunque las informaciones que nos llegan nos dicen que Susic y Aramburu se van a subir al avión, van a poder estar mañana en ese viaje. Se ejercitaron al margen del grupo en la sesión de lunes, pero son golpes, son contusiones, son molestias que creo que van a superar para poder estar. Los convocados por Imanol se van a desplazar mañana. Al mediodía, calculan, no nos han dado todavía hora de salida para el avión del primer equipo, porque van dos aviones, en otro va la afición y vamos los de prensa, que vamos separados en esta ocasión. Sí, en esta ocasión vamos separados del equipo. Vamos a volar desde Hondarribia, el equipo también. Bueno. Lo que está previsto es que se entrene a las 7 de la tarde en el escenario del encuentro, en el Teatro de los Sueños en Old Trafford, y un poco antes del entreno van a comparecer ante los medios Imanol y un jugador que está por conocer porque todavía no se ha dado la lista de convocados.
Y Marco, ¿cómo respira nuestra gente cada vez que habla en Deportes Copa en Guipúzcoa?
Uf, están están a cuchillo volando, ¿no? Porque el tema es que, sí, es verdad, es el presupuesto más alto de la historia de la Real Sociedad, por tanto se le exigen números importantes. Lo que pasa es que la Real viene acumulando muy buenas temporadas y se quiere siempre jamón de jabugo, ¿no? Y hay... En algún momento va a llegar la etapa de transición, la temporada de transición, y todo el mundo huele que puede ser esta. Y si esta es una etapa de transición a 90 minutos de una final de Copa, a 90 minutos de unos cuartos de Europa League y todavía en la pomada por Europa, pues bendita transición. Escucha un extracto, por ejemplo. Hemos invitado en la tertulia de todos los lunes a Bixio Gorriz y a Aitor López Recarte. Aitor López Recarte es capitán, es jugador de la Real Sociedad. Bixio Gorriz, leyenda de la Real Sociedad. Los dos hablando un poco también de cómo se valora la temporada.
Hombre, si ves que el equipo ya en esas circunstancias, incluso ya tira la liga y está batido, hostia, pues la sensación sí que es verdad que es, ostras, pues muy amarga, ¿no? Pero si incluso así sigue compitiendo, sigue intentando dar lo máximo hasta final de temporada, yo creo que hay que estar orgullosos de este trabajo, que al final, ostras, estás compitiendo con un montón de equipos que se preparan año a año para estar cerca tuyo, para intentar rebasarte continuamente.
No, que tenemos un presupuesto además y hemos hecho, iba a decir, nos hemos acostumbrado mal, no, nos hemos acostumbrado bien a tener el equipo arriba, a tener un presupuesto alto y a exigirle. Yo las palabras humildad y ambición las comparto totalmente. Hay que ser humilde, trabajador y ambicioso. Siempre hay que tener ambición de conseguir grandes cosas y cuando no las estamos consiguiendo o te cuesta más, pues te llevas un poco frustración. Pero la nota vendrá a final de curso y veremos lo que se ha hecho bien, lo que se ha hecho mal y tomarán las medidas oportunas.
Bueno, pues mañana veremos finalmente quién se sube a ese avión y como vas a ir en el de avión al lado, Marco, desde la ventanilla nos cuentas quién está.
Eso es.
Un abrazo, Marco.
Un abrazo, hasta luego.
A ver qué hace Comité de Competición con el Deportivo a la vez. Roberto Arrillaga, arrachaldeón.
Hola, arrachaldeón, estoy pendiente, muy
¿Eres
pendiente.
¿Eres optimista?
No.
¿Con ninguna de las dos?
Con ninguna, vale. Yo creo que con ninguna. Porque las dos que ha recurrido el Deportivo a la vez, que son la de Sivera, que es una roja directa, y la segunda amarilla de Blanco, que es por protestar, aunque queda un poco difuso en el partido a quién se la saca, ¿vale? Que es lo que dice el Deportivo a la vez. No queda claro que se la saque a Blanco y tampoco queda claro lo que dice en el acta, ¿no? Que de una desconsideración al árbitro de forma ostensible, cuando, bueno, pues no fue así, ¿no? Aunque yo creo que eso es complicado porque lo que dice el árbitro va a misa si no se demuestra que es absolutamente lo contrario, ¿no? Y lo de Sivera, que el Deportivo a la vez dice que es una mano involuntaria, pues yo creo que a pesar de que, es que yo también lo de la mano en el suelo en el área, que sí, y en la mano en el suelo fuera del área del portero, que es expulsión, o sea, no lo acabo de entender. Uno no es penalti y el otro es fuera. Pero bueno, sí que tapa un balón que iba para portería, ¿no? Bueno, lo veremos. Lo bueno de todo esto es que deja entrever, porque tampoco nos ha dicho nada el Deportivo a la vez, que si Vera estaría para el partido del viernes frente a las Palmas, porque no, en principio, pues por el golpe igual no podría jugar, pero si recurre la tarjeta, y imagínate que le dicen que vale, le quitan la roja, podría jugar. Sería una tontería recurrirla si ya estás una semana de baja, como dijo el comunicado. Así que veremos lo que pasa. Pero si no entra, ahora mismo a Coudet le entra también una duda, que es la de Ogbonu, porque Ogbonu ya se ha reincorporado a los entrenamientos ayer mismo. Y Adrián era el hombre que sustituyó a Sivera en el partido cuando fue expulsado, ¿no? Frente al Villarreal. ¿Con cuál se quedará? Bueno, yo creo, y eso es una opinión mía, que él se va a quedar con Adrián, porque bueno, está muy reciente, ¿no? De ese esguince de rodilla, ¿no? Y Adrián, el tercer portero, bueno, pues cuenta con muy buenas opiniones por parte de la plantilla, como Tenaglia. Mira, le escuchamos.
Estoy muy contento por Adri, porque es un chico que se entrena muchísimo, esperando su oportunidad, ¿no? Y pese a la situación de que hoy le toca entrar por una desgracia de un compañero, se lo merecía, se merecía este debut en casa con nuestra gente. Confiamos plenamente en él, es un gran arquero, así que muy contento por él.
Robert, por cerrar el Deportivo a la vez, tus apuestas. El comité no quita ninguna roja. Si no quita ninguna roja, juega Andrés.
Juega Adrián.
Ah, perdón, juega Andrés.
Sí, Adrián.
Eso es. Perfecto, vale.
Esas son mis apuestas. En los que no van a jugar son Benavides, Novoa, Conegni y Diarra.
Eso está clarísimo.
Los tres primeros que están con lesión o lesionados y el aquí cinco amarillas para Diarra para el francés.
Y ahora después me cuenta si juega Baldwin en baloncesto. Porque eso. Antes, en Eibar, están contentos, están asomando la cabeza a través así de la mirilla, de la puerta, de la esquina, porque vuelven a tener ilusión con el nuevo entrenador. ¿Cómo se presenta la semana, Óscar Eguardión?
Eguardión, Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Semana completa de entrenamientos, de lunes a viernes, de cara a preparar el partido del próximo sábado en Amalata a las 2 de la tarde ante el Racing de Ferrol, un rival virtualmente ya descendido, ¿no? Lo cierto es que se ven las cosas de otra manera desde la llegada de Bellasa José, por varias razones, ¿no? La primera porque se han sumado 7 de los 9 puntos en juego y luego también, sobre todo, tras el partido frente a Almería, el equipo deja una imagen mucho más competitiva que hasta ahora, ¿no? Desde la llegada de San José se han disputado 3 encuentros. En el primero, frente al Racing de Santander, se vieron una evolución, sobre todo en el juego ofensivo, mucha menos en el juego defensivo. A mí me dejaron muchas dudas en aquel partido que acabó empate a 2. En Cartagena no se pueden sacar muchas conclusiones porque el rival es el que era y es un equipo que se está deshaciendo y que también está virtualmente descendido de categoría. Se ganó, pero yo no sacaría muchas conclusiones, pero sí que las saco en esa victoria frente a Almería, porque el rival era un rival de entidad, porque llegaba muy necesitado tras 7 jornadas sin conocer la victoria y porque estábamos probablemente ante la mejor delantera de la categoría. Y el equipo supo competir, fue mejor que Almería, maniató a esa delantera tan potente y sumó 3 puntos que sobre todo refuerzan la idea de juego de Beñá San José, ¿no?
Y en baloncesto tenemos una cita mañana que es de las chulas porque es un partido de vuelta, Robert, de Bilbao Basket y lo del jueves de Baskonia, ¿qué te voy a contar?
Eso es, más 12, ¿eh? Tiene Bilbao Basket y está la final, perdón, la semifinal, vamos por partes,
la semifinal.
Ahí, ¿no? En el punto de mira, pero claro, es Turquía, Tofas Bursa, puedes esperar cualquier cosa, que jueguen muy bien, que te hagan una encerrona, que los árbitros estén mal. Mira, escucha lo que dice Ponsarno.
Lo que miramos es seguir este partido, que le quedan 40 minutos, con la convicción de que va a haber cosas diferentes, ¿no? Primero, que seguro que nos vamos a encontrar más inspiración, un ambiente, a diferencia de los primeros 40 minutos, en contra, y seguro que circunstancias a las que no nos tendremos que adaptar. También con la convicción de que hay unas cuantas cosas que podemos hacerlas mejor, y que de esos primeros 40 minutos podemos aprender, pero también con el conocimiento de que ellos pueden jugar, tienen jugadores que claramente pueden jugar mejor de lo que jugaron en esos primeros 40 minutos. Bueno, a todo ello, pues estar preparados para todo.
Ahí lo dice, igual suenan las alarmas antiaéreas como lo hicieron a Guernica hace un par de años allí.
Sí, sí. Pero esos 12 puntos son muy ricos,
sí,
¿eh? Cuidado.
Sí, 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 sí. Tú cuidado. Apuestas por Bilbao Basket, ¿no?
Yo apuesto por Bilbao Basket, sí.
¿Y
sí,
con el play-in de Baskonia qué hacemos?
Pues ese ya no apuesto tanto, porque está más complicado que complicado, pero tiene que ir ganando. Ya estoy ya como el Cholo Simeone, partido a partido. Ahora hay que ir el jueves a Berlín frente al Alba, que solo tiene 4 victorias en toda la Euroliga, pero en esta Euroliga ya sabes que el más tonto hace relojes y además el Alba no es tonto. O sea que te puede ganar sin ningún tipo de problemas, porque además Baskonia es una montaña rusa absoluta. Estamos muy pendientes de Baldwin, a ver si llega. Yo no sé si va a llegar, porque ya sabes que en las ventanas se hizo una fisura en el hueso del dedo gordo del pie derecho, y eso siempre es complicado hasta que suelde. Es un base, no es un pívot, que siempre los pívots, los pies son lo peor, pero se le echa mucho de menos y seguro que Pablo Laso, si puede contar con él, le haría mucho papel para ese partido del jueves a las 8:30 en Berlín, en el Mercedes-Benz Arena.
Donde nos teníamos que ir tú y yo el jueves a las 8:30 para Las Palmas, veíamos el partido, pero hacíamos
Uy,
otra cosa.
Sí, pero eso es el
fin de semana. Se ve. En fin, un abrazo, Robert.
Hasta mañana, bien arte.
Y mañana más información, todo tuyo, Susana.
Gracias, Álvaro Rubio.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Pues si te parece, en este punto nos vamos a mirar al cielo y ocuparnos de la situación meteorológica. En Euskalmet nos espera ya Paloma Gil. Hola, Paloma, guardión.
Guardión.
Bueno, esta tarde, ¿qué va a ocurrir? Porque parece que la cosa está un poquito más complicada, ¿no?, que ayer.
Vamos a tener un tiempo más revuelto. Ya el viento se ha fijado el componente norte en la costa y poco a poco se van a ir desarrollando esos chubascos. Incluso localmente, pues pueden ir acompañado de tormenta.
Mirando ya hacia el miércoles, ¿qué previsión manejáis?
Bueno, pues sobre todo en puntos de la vertiente cantábrica, especialmente en la costa, pues vamos a comenzar el día ya con lluvia, y a medida que vaya avanzando la tarde, ese frente frío también se va a ir desplazando hacia el interior. Además, con el paso de este frente frío también se va a ir notando un descenso en la temperatura durante la tarde del miércoles, y de hecho a últimas horas la cota de nieve ya se va a situar en torno a esos 1.000, 1.200 metros.
Que tenemos que hablar otra vez de nieve, parece mentira.
Sí, 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 la situación está cambiando bastante.
Gracias, Paloma, hasta mañana, agur.
Vale, agur.
Y en las carreteras tenemos un aviso, ojo a quienes vayan a circular por la Nacional 622, está en la entrada de Vitoria, se encuentra un vehículo averiado y han tenido que cortar el carril derecho, así que mucha precaución en este punto.
Así empieza.
Es posible que quepa en la política española un monumento más grande a la hipocresía y al cinismo, pero yo no lo conozco.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
La culpa de todo esto es de quien era la mano derecha del actual presidente del gobierno. Ese presidente que llegó al poder gracias a la moción de censura defendida por José Luis Ábalos.
El fraude telefónico y la avalancha de llamadas comerciales han crecido una barbaridad en los últimos tiempos. Los oyentes, ¿qué dicen de esas ciudades favoritas por el mundo?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Si tienes hijos en edad escolar, te interesa saber que van a continuar las huelgas en la enseñanza. Los sindicatos LAB, STEILAS, ELA y Comisiones Obreras han anunciado esta mañana otros 5 días más de huelga entre el profesorado y el personal de cocina y de limpieza de la educación pública vasca. Será los próximos 25, 26 y 27 de marzo y también el 1 y 2 de abril. Representantes de todos estos sindicatos han señalado, como te digo, esta mañana en Bilbao, que las huelgas secundadas en enero y febrero han obligado al Departamento de Educación a plantear nuevas propuestas para los respectivos convenios y han indicado que estas aún están lejos de los contenidos que reivindican, así que los paros van a continuar. Te recuerdo las fechas 25, 26 y 27 de marzo y 1 y 2 de abril.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:10 de la tarde. Existe un gran debate sobre qué formato es mejor para leer, el papel impreso o los dispositivos digitales. Dejando a un lado los gustos, si lo llevamos a las aulas y nos preguntamos qué resulta mejor para aprender, nos podemos fijar en qué es lo que dice la ciencia. Porque ¿hay algún estudio científico que haya analizado desde el punto de vista neurológico cómo impactan al cerebro unos y otros? ¿Es verdad que leer un libro impreso es mejor que leer un libro digital para la cognición? Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. La comprensión lectora, el recuerdo, las capacidades para localizar en un texto, las habilidades para reconstruir la trama de una historia, la memoria, el razonamiento, la lógica. Nos hacemos preguntas, muchas, y a veces hablamos y opinamos sin tener demasiado conocimiento. Bueno, pues vamos a ver si le ponemos remedio. Nos atiende ya el doctor Juan Carlos García Moncó, jefe de neurología del Hospital de Basurto. Buenas tardes, doctor.
Hola, buenas tardes.
Bueno, por tener el contexto claro, ¿existe algún estudio neurológico que concluya qué es mejor, que nos lo diga desde ese punto de vista? Igual mejor no sería el término correcto, pero bueno, ¿qué es más indicado, digámoslo así, ya, uno que otro?
Bien, yo creo que no conozco un estudio que haya comparado las dos técnicas y haya concluido que una es claramente superior a la otra. Yo pienso que hay diferentes estudios que hablan de los beneficios de unas técnicas u otras. Yo no creo que una podamos decir que es claramente superior a la otra. Probablemente son dos técnicas que podrían convivir en nuestros días perfectamente.
Así que tendremos que ir explorando aspectos concretos. Por ejemplo, doctor, todo aquello que tiene que ver con la atención. ¿Es más probable distraerse en un dispositivo electrónico que en el papel?
Aquí sí que yo creo que hay un aspecto muy importante, que es comprender cómo entendemos lo que leemos y después lo recordamos, tanto en un dispositivo como en un libro. La atención es un aspecto fundamental de la memoria que nos olvidamos. El primer aspecto de la memoria, de recordar algo, es que prestemos atención a lo que estamos leyendo. El ejemplo muy sencillo es cuando estamos hablando con alguien y nos habla otra persona, a alguien no le estamos haciendo caso inadvertidamente y después no recordamos lo que nos ha dicho. Bueno, pues esto sucede lo mismo cuando leemos. El cerebro tiene un buen dispositivo para la memoria que tiene una serie de pasos. El primer paso es la atención. Entonces, ahí es más fácil en un dispositivo o en un libro. Bueno, si uno presta la atención adecuada y tiene el ambiente adecuado y las condiciones requeridas, pues va a prestar atención tanto a una tablet como a un libro. Sí que es cierto que en una tablet, por los dispositivos tal y como son, pues hay más posibilidades de que uno se distraiga. Pero al final lo que importa es la distracción, que es lo que nos evita comprender bien lo que leemos y después recordarlo.
Ha dicho usted que el primer paso de la memoria es la atención, de lo que acabamos de hablar. Y fíjese, la memoria. Sí. Se ha despreciado tanto la memoria que en la educación de hace pues algunas décadas todos recordamos cómo hemos aprendido listas y demás cosas. Ahora, sin embargo, parece que la memoria la estamos dejando a un lado.
Sí, es posible que vayamos, digamos, de un lado a otro. A veces la memoria tiene una función muy importante, no se la puede dejar de lado. El memorizar, etcétera, es muy importante. Insisto que el cerebro tiene una buena parte de su estructura dedicada a recordar cosas que hemos aprendido. O sea, que dejarla de un lado es imposible. Yo pienso que las tendencias de los últimos años han ido más bien a incidir en que no solo era la memoria lo que era importante, aprenderse los municipios de España, los ríos, que no era solo memorizar, que insisto, es importante, sino usar otros aspectos que también están contemplados, digamos, en nuestra función cerebral, como son la lógica, el raciocinio, el resolver problemas, el planificar, que todos ellos tienen una localización dentro de nuestro cerebro y todos ellos son muy importantes. Por tanto, yo creo que el problema fundamental no es demonizar una función, sino poner énfasis en que hay otras funciones que también son importantes, y pienso que eso es un poco la tendencia de la pedagogía, de la filosofía, de la psicología de la educación de los últimos años. Pero yo sí creo que no se pueden olvidar cosas como la memorización.
¿Y la forma en que el cerebro accede a la memoria varía si se lee en papel o en dispositivos digitales, doctor?
No, en principio el mecanismo es, y la estructura cerebral y etcétera, es similar. Insisto en que pueden influir más otras cosas. La capacidad de estar concentrado en algo que leemos, eso es fundamental para lo que decía antes, para prestar atención. ¿Eso es más fácil con un libro? Hombre, tiende uno a pensar que sí, pero claro, no es la función del libro o de una tablet, sino que en general una tablet, hoy día estamos acostumbrados a que una tablet tiene muchas otras cosas que nos pueden distraer. Entra un mensaje, hay otras cosas, y tal. Eso no lo hay en un libro. Pero de nuevo, no es simplemente el libro o la tablet. Uno puede prestar atención a una tablet y cumplir la función de la memoria perfectamente. Yo creo que ese es el aspecto más importante.
Una de las atribuciones más comunes en torno a leer libros impresos en papel es que facilita la comprensión lectora. ¿Esto está sustentado en algo, doctor, o no?
Bueno, yo de nuevo creo que no es, yo no conozco por lo menos un estudio que compare a dos poblaciones leyendo una y otra y que concluya que unos comprenden mejor que otros. Es importante la capacidad que tenemos de leer con atención, de concentrarnos. La palabra atención es muy importante y ahora añado la de concentración. Si estamos concentrados, pongo un ejemplo muy sencillo. Si uno está leyendo, sea una tablet, un periódico, una revista o un libro, en un ambiente ruidoso con mucha gente alrededor, etcétera, va a ser poco probable que recuerde bien todo lo que ha leído, o la mayor parte, en comparación con si lo está leyendo en una habitación en silencio, a solas, con las condiciones adecuadas. Estos aspectos sí que creo que son muy importantes. La capacidad que tenemos de podernos concentrar, de prestar atención a lo que hacemos, independiente de que sea en un soporte o en otro.
Quizá, doctor, ha pasado poco tiempo todavía para que podamos establecer esa comparativa, ¿no? Tengamos datos concluyentes.
Sí, yo creo que no hay unos datos concluyentes. Yo insisto en que no creo que nunca vaya a haber unos datos que digan, bueno, esto era un error y lo otro no, y esto era lo bueno y lo otro era lo malo, porque en general la escala de grises es la que funciona, no el blanco y el negro. Pero bueno, insisto, no conozco tampoco a ciencia cierta unos estudios que digan, bueno, esto hay que abandonarlo y lo otro no. Yo creo que esto tiene que convivir. Esto a mí me parece que, si me permiten la comparación, esto es el comercio local y las grandes superficies. Probablemente los dos tienen mucha importancia y tienen que convivir. ¿Qué es mejor? Bueno, depende del aspecto concreto que uno mire, pues tiene unas más ventajas que las otras y al revés.
Vamos aprendiendo con la práctica, doctor, y que llegar a un mix equilibrado. Hace poquito, 2 minutos, hablábamos también con una representante de un colegio. Claro, en el ámbito escolar es donde se están viendo los efectos y en algunos casos están retrocediendo en ese avance de las nuevas tecnologías.
Sí, esto yo lo he oído también, ¿no? Lo conozco pues básicamente por las noticias. Y sé que están cambiando de formato. Yo creo que, como decía, pues es una acción que probablemente tenga sus beneficios, aunque insisto que yo no creo que a quien no cambie de actitud haya que, digamos, demonizarlo, porque, de nuevo, yo creo que ambas formas de aprendizaje son posibles y lo más importante es las condiciones en que se hacen. Los niños pueden aprender en un formato o en otro. Hoy día hay una serie de distractores que son muy importantes y que quizá hace años no lo había. Pero bueno, esa es la vida que tenemos,
con
la que tenemos que convivir. Eso es la que tenemos, que es la que con la que tenemos que diseñar nuestras herramientas.
Doctor Juan Carlos García Monco, jefe de neurología en el Hospital de Basurto. Muchas gracias. Hasta otro día.
A ustedes, un abrazo. Buenos días.
Así llegamos casi a la 1 de la tarde. Te vas a quedar con Mediodía Cope.